Para Quintana no está hecho, para muchos está caído. De hecho, hubo una situación en la que el jugador ya estaba yendo a firmar y no, y
lo frenaron.
Dijeron que no. Si está caído definitivamente no lo sé, pero no está cerrado, eso es seguro. Y te diría que está más lejos de estar cerrado que hoy, que todo el mundo de tarde decía esto es un hecho.
En un momento estaba prácticamente hecho. Bueno, si vos decís que estaba yendo a firmar, incluso más que hecho.
Igual lo que me da más gracia, esto me puse a mirar Twitter, ¿no? Que está cada vez más venenoso. Que es gracioso porque... es gracioso, no, yo qué sé, es entendible también. Hay mucho hincha de Peñarol insultando a Defensor porque no dejó ir a la Quintana en las condiciones que Peñarol quería. Seguramente muchos de esos hinchas de Peñarol, cuando un jugador se va al exterior de Peñarol y sienten que el club no se llevó lo que merecía, putean al club porque dejó ir al jugador que formó el club, invirtió el club, y entonces cómo lo dejan ir porque el jugador quiere.
Es la vieja relación entre los intereses del club, los intereses del jugador y además los intereses de otro club, ¿no?
No, claro, pero yo en este caso te digo cómo el hincha mira la situación según su conveniencia o su perspectiva.
Claro,
cuando el jugador va a venir a su equipo, insulta al club que no aceptó las condiciones. Cuando el jugador se va de su equipo a uno más poderoso, dice, vos, loco, negocien bien, nos están matando, este es el club invirtió, es patrimonio, vamos los pibes.
No me acuerdo quién era que decía el otro día que hay, obviamente, dirigentes, en este caso estás hablando de hinchas, pero también muchos dirigentes, que se jactan de defender los intereses de su club, ¿no? Yo vengo a defender los intereses de mi club. A veces esos intereses conspiran contra el interés general. El asunto creo que está en poner un criterio común, decir, bueno, ¿qué interés debe primar? Si debe primar el interés de los clubes o debe primar el interés de los futbolistas. En este caso me parece que hay un interés de un futbolista de irse a Peñarol, hay un interés de un club, que es el club que lo formó, de querer sacarle la mayor tajada posible, y hay un interés del club que lo pretende de querer adquirir a ese jugador por la menor cantidad de costo posible. Entonces, es una tensión permanente.
Sí, lo que pasa es imposible tener un parámetro único o común para eso.
Bueno, no sé, ¿eh?
Y no.
En la medida que se pelea por intereses particulares, no.
Por eso.
Por eso yo digo, si hay un criterio común...
Pero es que no es imposible que lo haya.
¿Vos decís?
Porque, primero, porque hay intereses particulares. Segundo, porque depende de las fuerzas que disputan la cuestión. Es decir, cuán fuerte o débil es el club o los clubes que tensionan parte de ese acuerdo y la decisión del jugador. O sea, lo mejor sería encontrar siempre un equilibrio. No matar al jugador, no matar al club que lo vende, sobre todo. Porque lo compra en general es el que está en posición dominante.
Sí, ¿ah? Generalmente.
Entonces, ¿cómo encontrar aunar un grado de beneficio para ambos? Que muchas veces es muy difícil. Y yo creo que en última instancia muchas veces depende del jugador. O sea, hay muchos jugadores que dicen, vos, yo no me voy del club sin que le quede algo, o que firman un contrato a 2 meses de quedar libre porque saben que si no el club no recibe nada. Pero no deja de ser una cuestión de cariño y de compromiso personal. Porque también hay otros que muchas veces les hacen la cabeza, incluso los contratistas, decir,
claro,
vos, ¿qué le vas a hacer? No le des nada a esto. Si te están pagando 30.000 pesos y vos vales 50.000. Y va, y no firman nada. Bueno, y también además hay casos exitosos en una opción o en otra. Y fracasos en una opción o en otra.
Sí.
En el que dijo, no, yo me quedo con el club y después no le salió. O el que dijo, yo me quedo con el club y le salió la jugada a todos. O el que dijo, no, yo me voy, no me importa, y le fue bien. O terminó naufragando porque el contratista no lo metió en ningún lado. Sí. Ni siquiera hay un parámetro para decir, no, este es el camino.
Sí, por lo menos a los efectos de beneficiar a una de las partes, no hay una receta, como decís vos, pero de todas formas, a mí me da la sensación que en términos económicos siempre va a haber tensiones, porque es evidente que el dueño de la mercancía va a querer aumentarle el valor a esa mercancía. Además, va a querer potenciar el valor de esa mercancía y el que va a adquirir esa mercancía va a tratar de comprarla al menor costo posible. Sí, claro. Pero cuando se pone en términos de deportividad, ahí me parece que hay más chances de encontrarle un criterio común. En este caso en particular, viéndolo muy de afuera y casi de atrevido, ¿no? El hecho de que un jugador como La Quintana compita en primera división lo potencia deportivamente si a competir en segunda división. Es más, esto afecta incluso su valor de mercado también, sí, claro. Porque competir en Peñarol, la primera división...
Lo que pasa es que beneficio saca Defensor de eso.
Bueno, por eso, económico, en primera instancia, podría no llegar a sacar mucho. Y en segunda, que es un jugador que utiliza una vidriera como Peñarol para tener un potencial pase, siendo Defensor dueño de su ficha.
No, es que no ese es el tema.
Iba a ir a préstamo a Peñarol en este
caso. Claro, pero el tema que después pasaron a negociar una compra en la que Defensor dijo, bueno, déjame el 15 de la ficha. Y Peñarol no le quiere dejar cero de la ficha. Entonces ahí ya, o sea,
bueno, ahí
a Defensor lo pones en lugar de vos, no me sirve por ningún lado.
Ahí es donde debería primar un criterio común y decir, bueno, está bien. Un porcentaje de Defensor tiene que quedar. O sea, ahí me parece que está el
claro,
punto de criterio
común. Claro, porque ahí ganan los dos. Claro. Vos tenés al jugador.
Exacto.
Y yo tengo un futuro. Porque además es lo que hace Peñarol cuando lo vende al exterior.
Se queda con un porcentaje.
Porque es lo que hoy rinde más.
Sí.
Porque vos sabés que el otro lo va a vender más caro que vos. Profe, perdón, ni te recibimos.
Está el profe.
No importa, pero está interesantísimo.
Bueno, bienvenido. Integrate a la charla.
No, es que es un tema muy, muy complicado. Tengo un retorno ahí que me joroba, pero no importa.
¿Estás con delay?
Es un tema muy complicado que siempre genera discusiones, porque ustedes lo decían recién, es muy difícil encontrar un punto de equilibrio, y es muy difícil encontrar lo que podría ser, bueno, no sé, una declaración de principio de cómo deberían hacerse estas cosas. A mí, mirando hoy un tuit que salió en el cual decía que La Quintana se iba para Peñarol, yo me quedé pensando quién lo está vendiendo o quién lo está prestando, porque Defensor está en una situación tremenda donde la directiva actual se está yendo y no va a plantearse volver, tiene que armar un plantel y tiene que dirigir un club para que participe de la competencia en la segunda división profesional, con el sentimiento obligado de tener que ascender, y en el medio de eso se le están yendo jugadores. Y entonces es una situación muy complicada, porque Defensor, además, si La Quintana juega en la B, es muy difícil que lo pueda transferir de una buena manera, o sea, con una venta importante que ayude al club a salir de esa situación en la que está. A su vez, cedérselo a Peñarol significa que juegue en primera, que juegue la Copa Sudamericana. O sea, que tenga la posibilidad de jugar 6 partidos internacionales, o algunos partidos, que se pueda mostrar mucho más. Pero también está el sentimiento del jugador. Digo, yo no sé cuán hincha de Defensor o no puede ser La Quintana, pero la posibilidad de jugar en Peñarol a cualquier jugador del fútbol uruguayo, o a la mayoría de los jugadores del fútbol uruguayo, es algo que les encantaría. Entonces, en esa negociación, la sensación que yo tengo es que Defensor tiene todo para perder. Y muy poco para ganar, salvo mostrar el jugador y poder venderlo en el futuro en buenas condiciones. Es decir, si Peñarol le dice que no le da nada de la ficha, no le sirve para nada.
Claro,
ese realmente no le va a servir para nada.
Para mí, o sea, yo qué sé, esto capaz que es demasiado idílico, no es la palabra, casi ingenuo. Pero en realidad me parece que en una situación así, los que manejan bien la jugada intentan sacar el máximo beneficio sin que por ello el negocio deje de ser viable para todas las partes, pues si no, no hay negocio. Es decir, yo voy a tratar de sacar el mejor precio, capitalizarlo lo mejor posible, pero te tengo que dejar algo a vos para que te resulte atractivo, claro. Y tengo que darle algo al jugador para que le resulte atractivo. Porque también pasa muchas veces, para no poner siempre a los clubes de malos, digamos, que muchas veces a los clubes le ofrecen 2 monedas y al jugador un muy buen sueldo, y ahí el club dice, vos, pero a mí me estás matando. O sea, en realidad el buen negocio debería ser el que las partes saquen el mejor beneficio posible, siendo realistas también, ¿no? ¿Cuál está más fuerte? ¿Cuál está más débil? ¿Cuál es tu situación? ¿Tu cintura? ¿Tu espalda? Pero que todos se lleven algo y todos sientan que ganaron algo, no solo por ellos mismos, sino porque después lo tienen que defender ante los socios y ante los hinchas, que los van a masacrar en la red, como ya le estaba pasando hoy a los dirigentes de Defensor antes de que se concretara, y ahora le está pasando a los de Peñarol en algunos casos, no que los maten, porque la sensación que hay es fue Defensor el que lo trancó, pero ahora no son los Defensor, los de Peñarol los que insultan a los de Defensor, y no los de Defensor a sus propios dirigentes.
Ah, por eso es muy complicado, y bueno, está, y en definitiva, yo creo que lo dijo recién Nico, vos cuando hay en una negociación hay una posición que es dominante, es difícil llegar a un acuerdo porque, bueno, también Peñarol dirá, bueno, tampoco es que es imprescindible para mí Quintana. Yo puedo seguir adelante sin Quintana. Entonces, o me lo dan en estas condiciones, que es las que yo quiero, aunque al otro no lo beneficie, o no lo quiero. Me parece que digo, nadie garantiza que Quintana vaya a Peñarol y que vaya a ser un jugador titular y excluyente. Con todo el plantel que armó Peñarol, además, hoy, ¿no?
Que además su propia irregularidad en el campeonato en Defensor, una situación muy particular con el descenso, la presión, pero el propio La Quintana tuvo un año muy irregular. Que este año además nos pasa que pudimos ver a todos todo el año, a diferencia de lo que nos pasa siempre.
Sí.
Y la verdad, La Quintana, yo por lo menos desde mi consideración lo vi como muy irregular. Tuvo grandes partidos y otros que... Entonces, también eso me parece que hace... No es un jugador que llega y dice, vos, este juega en Peñarol, este está en los 11 con los ojos vendados.
Te agrego algo más. No es que tuvo solamente este desnivel en partidos sí, partidos no, sino que dentro de un mismo partido tuvo grandes momentos y después de repente baja mucho su nivel. Es como muy irregular dentro de un mismo partido, por lo menos lo ha sido este año La Quintana.
Claro, es decir, ha tenido momentos que vos decís, pa, loco, este tipo es imponente, sí, no lo pueden parar, y momentos en los cuales no le sale ninguna y no influye en los partidos. Claro, hay una cosa que sí tiene La Quintana, que no sé si muchos jugadores lo tienen, y es que los momentos en que es desequilibrante es tremendo, ¿no? Y es como que vos podés pensar que es un jugador que si con madurez, con la que se asiente, va a lograrlo. Pero no en este momento. Y si no lo logra en este momento, Peñarol podrá esperarlo, pero a Defensor no le sirve para nada.
Claro. No, y tiene tremendo potencial, pero también hay un riesgo ahí. Y es el... Voy a tomar un ejemplo reciente e inmediato casi, porque me parece que puede dar con las condiciones, y es Canovio. O sea, Canovio, claro, fue con las mismas condiciones a Peñarol. Lo achuraron, para mí, justamente, además, y fue de los que pagó el pato de salir del equipo después de perder el campeonato con Nacional, para mí siendo de los jugadores que había rendido más. Es cierto que tenía problemas de definición, pero creo que hasta él mismo lo asumía y lo laburaba. Se tuvo que ir un año a Fénix, andar volando en Fénix para que el Peñarol lo vaya a buscar de nuevo para volver a tener una oportunidad en Peñarol. Ese también es un riesgo cuando traes a un jugador joven y por tanto irregular, porque son muy pocos los jóvenes que no son irregulares.
Sobre todo si necesitas respuesta ya.
Y tenés la presión de Peñarol ya no respuestas, las necesidades insatisfechas de Peñarol de los últimos años.
Claro. Es todo un tema, ¿no? Que saltó ahora y que bueno, está. Que pasa habitualmente en el fútbol uruguayo, ¿no? Y que es así. Y donde además hay otros actores que nosotros no los mencionamos o no los conocemos demasiado, que son los intermediarios, ¿no? Que no siempre buscan lo mejor para su jugador, o no siempre tienen una buena vinculación con el club. Y entonces, muchas veces, no digo que sea este caso porque no sé ni siquiera quién es el intermediario, que muchas veces ni siquiera les importa lo que pueda pasar. Es como una... Yo siempre me planteo una idea que quizás, como dijo Gonzalo, romántica, ingenua, naif, y es, pero quienes venden, quienes negocian jugadores, ¿no? Deberían saber que no deben ahogar a aquellos que los forman. Es decir, deberían comprender que su sistema, su negocio...
Sus insumos.
Claro, se basa en que Defensor tenga plata para seguir jugando, formando jugadores. Y no que lo ahorquen. Defensor, Danubio, Liverpool, el que sea, ¿no? Porque es como matar a la gallina de los huevos de oro. O sea, vos tenés acá, estos forman una pila de jugadores, pero si vos le sacás a los jugadores, te los llevas a terminar llevando mal, vos haces un gran negocio, pero estás matando la producción de jugadores. Y yo creo que muchas veces, muchos representantes, eso ni les importa. De hecho, terminan la mayor parte de las veces, muchos de ellos peleados con los clubes y llevándose los jugadores, ¿no?
No, y muchas veces...
De eso está, hay ejemplos.
Sí. Muchas veces esos propios empresarios se dicen hinchas o incluso salieron de ese club. Creo que el caso más claro es Fonseca con Nacional. sea, Fonseca le ha hecho mil a Nacional cuando se supone que debería haber un mínimo amor del equipo del que saliste, que te formaste, que decís que sos hincha. Pero bueno, está. También es cierto que hay otros, porque también los empresarios caen como en la bolsa de... Generalmente las noticias que hacen ruido son las de vos, mirá, este se llevó a tal jugador, no le dejaron nada al club. También es cierto que hay muchos empresarios que conviven con los equipos y que los propios equipos te dicen que jamás abusaron en exceso de su posición dominante, porque el último que firma es el jugador. O sea, si firma el jugador, no hay nada. Y generalmente es mucho más influyente el empresario o la familia que el club en ese jugador. No voy a dar nombres porque de los positivos tampoco, pero hay muchos representantes que los clubes te dicen, vos, este hace, te das cuenta que hace su negocio, se lleva su tajada, pero siempre trata de que el negocio nos rinda a todos. Te va a sacar lo que pueda, lo que decía yo, te va a sacar lo que pueda, pero sin cruzar esa frontera de vos, me estás destrozando.
Claro, el asunto para mí está en cómo se diagrama la carrera del jugador, ¿no? Si hay alguien que la piensa de antemano, un jugador de juveniles, entre el empresario y el club que lo forma, hay un común acuerdo de decir, bueno, este jugador está para salir en tal momento, está para salir a tal lado, a tal equipo, un equipo que esté en X condiciones, a tal mercado.
Claro, o esta escala pensando en llegar a
exacto.
otra.
Exacto.
Pero...
¿Y cuándo es el momento? O si es una cuestión de que el empresario ve la oportunidad de sacar algo de dinero y no hay una diagramación de la carrera del jugador, ¿no?
Bueno, pero eso está vinculado a la necesidad, Nico. O sea, hoy en el fútbol uruguayo creo que no hay ningún equipo, capaz que Liverpool, no sé si alguno más, Lee Wander, no sé cómo está, que esté en condiciones de carrera de los...
Lo estamos ahí.
Sí, sí, sé que con algunos jugadores Liverpool evalúa el momento de salida de los jugadores. Sí, dice, igual, ahora sí, ahora no, pero hay que tener posibilidad de hacerlo, no solamente sí, voluntad, ¿no? Porque ahí está el empresario también.
Que el diagrama de la carrera de un jugador tiene mucho más que ver con su empresario o su familia que con el club. Porque en realidad el club puede entender sus necesidades propias, pero en realidad el diseño a futuro de la campaña, de la carrera del jugador, no sé cuánto lo afecta, cuánto lo involucra.
Sí, yo sé que en algunos casos ha pasado de que el club ha tenido que convencer a un jugador. Bueno, en el caso de Liverpool me acuerdo del caso concreto de Fuchile, ¿no? Que Fuchile era jugador de Liverpool y en un momento cuando él era joven se lo quería llevar Nacional. Y Palma tuvo que convencer a toda la familia para que él esperara un semestre más que iba a tener ofertas de Europa. Hubo un problema, Fuchile quería ir a Nacional, esto te lo cuento porque lo contó Palma al aire, ¿no? Y hubo pelea, Fuchile se queda un semestre más y al semestre siguiente lo consiguen vender al Porto, ¿no? No se va a Nacional, sino que se va muy joven al Porto. Entonces ahí hay un pensamiento atrás de la carrera del jugador, porque probablemente... también le convenía a Liverpool que fuera a Europa, no solamente pensando en el jugador. Pero claro, eso lleva una cantidad de conflictos y bueno, disputas. En este caso, creo que no era empresario, si es que había empresario, sino con la familia, pero si hay empresario, con un empresario también, ¿no?
Sí. ¿Volviste, profe?
No sabía que me había ido, perdón. No, lo que yo les quería decir es que yo en una época pensaba que el problema era que los clubes no negocian directamente. Pero también es cierto que los contratistas hacen un trabajo que es muy importante. Entonces, ¿cómo conviven todas esas partes, no? Porque pues los contratistas también invierten mucho dinero para tener vínculos, contactos. Y además dentro de eso hay tipos que son muy buenos, con muy buenos criterios comerciales, y hay otros que no, como en cualquier orden de la vida, como en cualquier orden. Entonces, es un tema muy complicado, realmente es un tema complejo. Que hoy lo pone, en este caso a Defensor, un equipo con muchas necesidades, lo pone en una posición muy débil. Imagínate que hace unos años atrás, Defensor no le vendía un jugador a los grandes.
Cierto.
Claro.
No, ninguno. Ni a préstamo ni nada. No le prestaba nada a los grandes. Y hoy está en una situación en la cual se le van los jugadores a cualquier cuadro.
Sí, y otra, porque ya son en 38, pero hay otra que está linda para comenzar otro día, es que mientras vende insumos jóvenes, la mayoría de las contrataciones, sobre todo de los que descendieron, son de jugadores de largo recorrido, no de jugadores con un potencial futuro que es más difícil que lo hagan porque son equipos formadores. No vas a traer un juvenil de Salus, por decir un nombre. Pero sí hay como una sensación que muchas veces prima en la B de en la B se juega con hombres. Pero lo dejé hablar otro día. Entonces me vuelvo a tapar a los juveniles del club porque necesito volver ya, porque si no me van a limpiar los hinchas, ¿entendés?
Pero lo que pasa es que vos sabés que yo creo que no es solamente porque los hinchas me vayan a limpiar. O sea, la idea es que, desde el punto de vista económico, el tema está, si vos tenés un cuadro de fútbol, ¿no? Que tiene, es un cuadro de fútbol, punto, chao. Entonces, si estás en la A, tenés tal presupuesto, y estás en la B, tenés tal presupuesto. Si vos lo que tenés es un club que tiene una inversión enorme en infraestructura y en formación de jugadores, y estás en y tu imagen está expresada en el peor nivel de la competencia, hay como una contraposición. O sea, Defensor no puede sostener lo que viene haciendo durante todos estos años si está en la B. No sé si el camino correcto es decir, bueno, voy a traer a Piris para reforzar la mitad de la cancha, o el camino correcto es seguir jugando con los jugadores de tu cantera que se vayan formando y lograr el ascenso. Pero lo que quiero decir es que si vos no sos un equipo que tenés una infraestructura muy pesada que tenés que sostener, quizás tu estadía en la B no es tan dramática y de repente podés volver incluso en mejores condiciones de las que te fuiste. Pero si tenés ese tremendo monstruo que tenés que mantener y no tenés la vidriera para vender jugadores, se te empieza a complicar la cosa.
Sí, está bien ese punto también. No, y además yo pensaba en lo que decía Nico de Fucile y Palma, y ahora con esto que decías de Defensor, son pocos los equipos que tienen la espalda de Liverpool.
Claro.
Para bancar la B o para bancarle a un jugador y decirle, bueno, te vas.
Sí.
O sea, claro. Porque la mayoría de los equipos están pensando, con ese te vas, pago 2 meses de presupuesto, aunque sean 2. Pero boqueo un poquito más hasta, ¿no? Corro la ficha para adelante.
Y sí, porque la caja de los clubes hoy, más importante, se hace a través de la venta de los jugadores. Entonces, Es una, yo creo que es la mayor conspiración contra el aspecto deportivo el que la caja se haga a través de la venta de jugadores. Porque si la caja se hace con venta de entradas, con derechos televisivos, qué sé yo, como se hace en otros países, eso aporta a la deportividad. Porque si hay derechos televisivos, bueno, la televisión va a querer que acá jueguen los mejores, porque en realidad hay una necesidad de vender un lindo producto. Entonces va a ser una equiparación entre lo económico y lo deportivo. Ahora, si la caja se hace a partir de la venta de jugadores, es una contradicción directa con lo deportivo, porque vas a tener los mejores jugadores yéndose constantemente
y concentrados, a otros países.
Y concentrados, exacto.
Sí, sí, en eso yo creo que los únicos que han logrado cierto equilibrio son los anglosajones. En ese sentido nos pasan el trapo. O sea, Inglaterra y Estados Unidos, no solo, más allá del deporte del que hablemos, han creado leyes de mercado para que la liga sea más competitiva y más pareja y más atractiva al mismo tiempo. Algo que las demás ligas, incluso europeas, no han logrado.
Sí, claro. Es decir, la idea de que el dinero no se lo lleven los más poderosos, sino que haya distribuciones adecuadas. Alemania también lo ha hecho.
Sí.
No lo tengo tan claro el ejemplo, capaz. El de Inglaterra lo tengo, además, porque justo el otro día escuché un podcast del reparto actual de los derechos y está clarísimo, o sea.
No, yo creo que Alemania también tiene esa distribución donde hay un monto fijo, un monto porcentual por puntos obtenidos, etcétera, por cantidad de partidos que les pasa. En fin, como que hay una distribución que no es la desigualdad que tiene el fútbol uruguayo, que tiene dos equipos que reciben más del 50% y el resto todo recibe, divide el 50%. Entonces, si a eso le sumás la venta de entrada, los palcos, los socios, las diferencias son cada vez mayores. Igual en el fútbol uruguayo no se notan.
No, y también es cierto que en poco fútbol, capaz que el escocés puede ser otro, en poco fútbol está tan concentrado
La
fuerza, los hinchas y el cartel como en dos equipos.
Sí, esa deformación, si se quiere, porque yo creo que es una deformación, es muy, muy dañina para el fútbol. Y lo peor es que no tiene solución. Y que el emparejamiento que hubo en algún momento fue precisamente cuando algunos equipos, a partir de ese trabajo de formativas y de la transferencia de jugadores, lograron construir equipos competitivos. Y entonces pudieron, en algún momento, ganarle un campeonato a los grandes o competirle a los grandes. Pero yo creo que ese momento hoy pasó, y creo que la expresión más grande está dada por el descenso del modelo de competencia de los grandes de formación de jugadores que eran Defensor y Danubio. Y hoy quizás la competencia, esto ya lo hablamos, ¿no? Y lo seguiremos hablando, probablemente hoy la competencia pasa por la inversión de otros en fútbol, de terceros, de inversión empresarial, de equipos que compiten a partir de tener un respaldo económico que les permite sostenerse. No porque vendan jugadores, sino porque tienen otro tipo de negocios por afuera, como es el caso del City.